Buenos días a todos. Les invito a abrir sus Biblias al Evangelio según Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Nosotros solemos como iglesia dedicar unos domingos a predicar mensajes que tienen que ver con el nacimiento de Jesucristo. No sabemos la fecha en que Jesucristo nació, no sabemos si fue el 25. El 25 fue una fecha que después el cristianismo adoptó, una fecha que ya existía, de una fiesta pagana, y lo nombró como esa sería la fecha en que se celebraría el nacimiento de Cristo. Hay ciertas decoraciones que se pueden utilizar que no son ni antibíblicas ni bíblicas. Simplemente aprovechamos la oportunidad que la cultura habla de la Navidad para nosotros entonces mirar lo que la Biblia dice acerca de las Escrituras, acerca del nacimiento de Cristo, la encarnación, y cuánto más nosotros podemos celebrar correctamente la Navidad y de qué se trata. Así que hoy vamos a estar mirando el primer capítulo de Mateo. La semana que viene estaremos mirando Mateo 2. Tenemos un evento que vamos a estar haciendo este sábado para celebrar de manera particular, invitar a amigos, familiares. Ahí estaremos mirando Isaías 9. Y después nos toca este año que el domingo cae 24. ¿Sí? Así que estaremos juntos para ese día y vamos a estar mirando otro pasaje también, que es Filipenses 2, que son las implicaciones prácticas de la Navidad, la encarnación de Cristo, y cómo eso debe afectarnos a nosotros. Por supuesto que en todas las predicaciones queremos ver de qué manera nos afecta, pero Filipenses es un texto que habla de manera particular de las implicaciones de la encarnación. Así que hoy queremos empezar con Mateo capítulo 1. Vamos a inclinar nuestros rostros y pedir que sea Dios el que hable a través de mi debilidad y mis imperfecciones, que Dios sea el que nos hable en esta mañana. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdadera. Tu palabra es viva, tu palabra es una espada que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Hace lo que yo no puedo hacer con mis palabras. Pensamos en palabras que políticos, que reyes, que presidentes anuncian y cómo esas palabras tienen efecto en las noticias mundiales. Cuanto más las palabras del Dios, del Rey de Reyes, del Creador del Universo, que cuando su palabra es anunciada, eso tiene efecto. Así que oro para que el Espíritu Santo obre a través de la proclamación de tu palabra y me ayudes a mí a proclamarla con claridad, con fidelidad y con denuedo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Una de las cosas que la Navidad debe producir en nosotros es maravilla. Nosotros debemos maravillarnos de la encarnación. Y uno de los desafíos que tenemos es que estamos tan acostumbrados a la historia navideña, la realidad de la encarnación, el nacimiento, el pesebre, que pudiera no causarnos efecto, porque ya la conocemos la historia. Recuerdo la conversación que tuve hace un tiempo atrás en uno de mis viajes. Estaba en un avión y había un hombre japonés que estaba al lado mío. Y aproveché la oportunidad para comenzar una conversación con él. Y naturalmente en la conversación fue guiándose a tal punto que empecé a hablar del cristianismo, del evangelio y de quién era Jesús. Y este hombre japonés jamás había escuchado el nombre de Jesús. No sabía que existía una persona llamada Jesús. No sabía qué era la Biblia, no sabía absolutamente nada. Y a medida que lo contaba y le contaba acerca de esto, se asombraba y quedó en que quería investigar más. No hubo una decisión particular en esa conversación, pero estaba muy interesado y quería estudiar y analizar más quién es Jesús. ¿Cómo puede ser que nunca supe de esta persona que vos me estás diciendo que es Dios en la carne, que se hizo carne y que murió y resucitó al tercer día? Y recuerdo eso porque es interesante mirar la historia de Jesucristo a través de los ojos de alguien que jamás ha escuchado o que lo está escuchando por primera vez. Y quiero invitarles en esta mañana a que miremos esta historia con ojos frescos, porque Mateo está escribiendo una audiencia que incluye judíos que no entendían que Jesús no fue un judío más, no fue una persona que simplemente proclamó algo que no era cierto y que cometió blasfemia al decir que él era Dios, sino que Jesús es el Mesías esperado de todo el Antiguo Testamento. Jesús es Dios en la carne. Y Mateo no espera simplemente que sus lectores originales simplemente con una declaración crean en eso, sino que va a dar evidencia tras evidencia tras evidencia tras evidencia de que Jesús realmente es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Así que está escribiendo particularmente a esa audiencia. Lo que quisiera hacer es mirar este primer capítulo y, como les decía, quiero que hagamos esta pregunta: ¿quién es Jesús? E intentemos ponernos en los pies, en los zapatos de los primeros lectores. El doctor Howard Hendricks decía que hay un peligro de la familiaridad cuando estudiamos, cuando leemos, cuando escuchamos la Biblia. Y una de las maneras que nosotros podemos disfrutar y apreciar el mensaje es llegar y leerla como si fuera la primera vez. Y eso es lo que quiero que hagamos. Quiero ubicarnos un poco en el contexto de todo el libro para poder apreciar este pasaje. Una de las maneras que entendemos el mensaje de un libro es mirar cómo comienza el libro y cómo termina. Y de ahí encontramos una línea melódica, decimos, en un taller de predicación llamado Simon Truss, el énfasis, la melodía que se repite en todo el libro. Así que quiero mencionar algunas cosas que vemos al principio del Evangelio de Mateo y que vemos al final. El libro comienza con una genealogía. Nosotros normalmente, en nuestra mente occidental, es la parte aburrida, la parte que salteamos, avanzamos rápidamente y no le prestamos atención. Pero el libro comienza con una genealogía donde menciona a Abraham y menciona a David de manera particular. Y además, lo que vamos a ver en esta genealogía es que hay una lista interesante de mujeres, 5 madres de Jesús, madres en el sentido que son abuelas, bisabuelas, en el relato. Vamos a ver que también se describe el nacimiento de Jesús. Y en este primer capítulo aparece por primera vez la frase "para que se cumpliera". De hecho, esta frase, en una manera u otra, va a aparecer como 50 veces en el Evangelio de Mateo. Mateo va a mostrar esto es cumplimiento del Antiguo Testamento. Y va a mostrar que este es un nacimiento milagroso, no es cualquier nacimiento. Entonces el libro comienza con un nacimiento milagroso, único. El libro termina con la resurrección. Mateo va a mostrar que la entrada y la salida de este hombre del cual habla el libro es única, espectacular y milagrosa. El libro comienza con la descripción de la profecía de Isaías, donde se menciona el nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Recuerdan cómo termina el libro de Mateo? La frase de Jesús a los discípulos, que Jesús que estaría con nosotros hasta el fin. El libro comienza con la obra del Espíritu Santo cuando Jesús es engendrado milagrosamente en María, que todavía no conocía hombre, que todavía era virgen en ese momento. El libro termina con la mención del Espíritu Santo en la tarea de hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El libro comienza con la presencia de un ángel que anuncia su nacimiento. Explica, en realidad, en el caso de Mateo, le explica a José de por qué él debe recibir a María, a pesar de que estaba embarazada y él no había estado con ella. El libro termina con ángeles en la resurrección. El libro comienza hablando del rol de Jesús de salvar al pueblo, a su pueblo, de sus pecados. El nombre de Jesús tiene que ver con esto. El libro termina con Cristo muriendo y resucitando entre los muertos y dando la gran comisión para que en todas las naciones hayan seguidores de Jesús que han sido perdonados de sus pecados. El libro comienza con una oposición al nacimiento de Cristo. El libro termina con una oposición a que se esparzan las noticias de la resurrección. ¿Recuerdan? Tenían que con plata, se les pagó para que no digan lo que realmente sucedió, para que no se esparza las noticias de la resurrección de Cristo. En ambos casos es el liderazgo que se opone, incluyendo el religioso. Y el problema en el principio del libro y el final del libro no es la ignorancia del hombre, es la rebelión del ser humano. El libro comienza con los magos extranjeros que vienen a adorar a Cristo. Y el libro termina con el mandato de hacer discípulos, ¿dónde? A todas las naciones. Entonces vemos estos temas a través de cómo comienza el libro y cómo termina. Miremos el versículo 1. Dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí la palabra genealogía en realidad es, literalmente en el griego es, se lee así, Génesis. Génesis. Porque lo que tenemos acá es el Génesis de Jesús, el comienzo de la persona de Jesús. Algo que vemos en este tiempo es muchas películas de superhéroes, una tras otra, saliendo, ¿no es cierto? Liga de Justicia, ya ni recuerdo los nombres, pero hay muchas de Marvel, hay otra también serie de películas de superhéroes. Y hay algunos temas en común. Siempre el arte refleja algo del pensamiento del ser humano en ese momento. Y el tema en común de estas películas son personas que van a salvar al mundo. Son personas que también en algún momento el relato explica de dónde vienen. Porque al entender más de dónde viene Superman, entendemos más quién es él. Al entender más de dónde viene X superhéroe, entendemos quién es. Los orígenes de alguien nos ayuda a entender mucho de una persona. De hecho, las buenas biografías, ¿qué hacen? Hablan no solamente del comienzo de la persona, sino que van un poquito más atrás, ¿no es cierto? Comienzan y hablan de los padres. Si uno lee una buena biografía de la vida de Lutero, nos cuenta un poco de la vida de los padres, para entender más el contexto de la persona. Entonces, si queremos entender quién es Jesús, necesitamos entender los orígenes de Jesús. Y Mateo comienza de esta manera. Y hay dos partes del capítulo 1. La primera parte solemos ignorar porque es una genealogía y no entendemos la relevancia, pero tiene que ver con el trasfondo familiar de Jesús, versículo 1 al 17. Y tiene que ver con la humanidad de Jesucristo. Y la segunda parte es versículo 18 al versículo 25, es el nacimiento de Jesús. Pero esta parte tiene que ver con la deidad de Jesús, que Jesús es tanto hombre como Dios. Lo que vamos a ver en esta genealogía es algunas cosas interesantes de por qué Mateo decide incluir esta genealogía. En el Antiguo Testamento tenemos varios ejemplos de genealogías porque para el judío era muy importante mostrar de dónde venías. ¿Por qué? Porque si vos querías servir en un rol sacerdotal necesitabas poder trazar tu descendencia a Leví. No cualquiera podía hacerlo. Para determinar dónde vivías, vos no podías vivir en donde vos querías. El lugar de tu vivienda estaba conectado con de qué familia sos, de qué tribu sos. Entonces las genealogías eran importantísimas para los judíos. No solamente esto, sino que hay promesas en el Antiguo Testamento específicas. En Génesis hay promesas para cada una de las tribus. En 2 Samuel, Dios le promete a David que va a haber alguien que va a descender de él, que va a tener un reino que no va a terminar nunca. Entonces todos sabían que el Mesías, la palabra Mesías simplemente significa el ungido, el que Dios escogió. La traducción griega del Mesías es la palabra Cristo. De ahí sacamos la frase Jesucristo, Jesús el Cristo, el Mesías. Tiene que venir, ¿de quién? De David. Tiene que ser un descendiente de David. David es un descendiente de Judá. También había una promesa de Judá. En Génesis ya se prometía que de Judá iba a salir alguien que iba a gobernar. El versículo arranca describiendo dos nombres: David y Abraham. Entonces, antes de entrar en los detalles, lo que Mateo describe son dos nombres muy familiares para el judío: David, el rey David, el primer verdadero rey, porque Saúl fue rey, pero Saúl no era el verdadero rey en cuanto a, no fue la persona que Dios había escogido, fue la persona que el pueblo había escogido, y fue un juicio de Dios que Saúl fuera el rey. David fue el verdadero rey de Israel. Y Abraham, ¿quién era Abraham? Era el padre de la nación de Israel, porque a través de Abraham se promete la descendencia, a través de Abraham se promete la bendición para todas las naciones. Y ambas figuras, detrás de estas figuras hay un pacto, hay una promesa. Está el pacto abrámico en Génesis 12, y detrás de David está el pacto davídico en 2 Samuel capítulo 7. Lo que vamos a ver en esta genealogía, como suele pasar en las genealogías, es que va a mencionar los nombres de los hombres. A partir de Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Y va a continuar la lista, pero en ciertos momentos va a frenar y va a incluir el nombre de la madre. Y esto era muy inusual en el contexto judío hacer esto. Y la pregunta es, ¿por qué, Mateo, haces esto? No solamente va a incluir el nombre de la mujer, sino que detrás de ese nombre hay historias de escándalo, hay historias vergonzosas, hay historias que mejor no contarlas. Si esto es una leyenda, ¿para qué dar a conocer estos nombres? Que inevitablemente, si vos eras un judío y conocías la Biblia, te recordaba. Si esta es la historia que da vergüenza contarla, es una historia que uno no la va a contar en detalle con niños alrededor. La primera la vemos en el versículo 3. Judá engendró, y tendría que haber dicho a Fares, pero se frena Mateo. Y en vez de tapar, en vez de esconder, en vez de decir esto no lo vamos a decir, si no tengo necesidad, si de hecho estamos hablando de los hombres solamente, ¿para qué frenarme en una mujer y mucho menos en esta historia? De Tamar. Tamar era la nuera de Judá. Judá había tenido relaciones con Tamar. Tamar se había vestido de prostituta. Léanlo después en sus casas, en el libro de Génesis. Y Mateo decide incluir el nombre de esta mujer, que detrás de este nombre hay una historia de una prostitución y de un padre teniendo relaciones con su nuera. El texto avanza y sigue describiendo los nombres, y llegamos al versículo 5 y va a detenerse de vuelta en otro nombre, en otra mujer, en otra historia vergonzosa, que mejor no contarla. Salmón engendró de Rahab a Boaz. Y esto no es tanto una historia vergonzosa como lo es la persona, porque Rahab estaba en un contexto fuera del pueblo de Dios. Rahab era una prostituta. Y Mateo decide, voy a frenarme acá, le voy a explicar quién es la madre. Hasta ahora dos personas: una mujer que había tenido relaciones con su suegro, una prostituta que no pertenecía al pueblo de Dios. El texto avanza y llegamos entonces a vos. Vos engendró, y acá aparece otra mujer. Y detrás de esta mujer lo que hay es, ¿cómo puede ser que Mateo está incluyendo la historia de una moabita, cuando los moabitas eran los enemigos del pueblo de Dios, estaban fuera del pueblo de Dios? Sin embargo, él se frena y describe a Ruth, que es la madre de Obed. Obed engendró a Isaí, Isaí engendró, y no dice a David, sino dice al rey David, porque uno de los temas del Evangelio de Mateo es que Jesús es rey. Jesús es el rey prometido del Antiguo Testamento. Jesús no es una figura de leyenda, una figura religiosa, simplemente es una figura histórica, con nombres, con fechas, con un mapa que uno puede buscar los lugares. Es una figura real, es un rey real. El texto continúa y dice: David engendró a Salomón. Y de vuelta va a frenar. Y no dice en este caso el nombre de la madre de Salomón. ¿Qué dice? De la que había sido mujer de Urías. Entonces él tranquilamente podría haber dicho el nombre de Betsabé, pero quiere recordar el nombre de Urías, porque el nombre de Urías trae a la memoria dos cosas: un adulterio y un asesinato por parte del rey David. Y estas son las personas que están en el trasfondo de la persona de Jesús. Son las personas que Mateo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, incluye en su genealogía. La genealogía sigue avanzando. Cuando llegamos al versículo 11, dice: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Llega hasta ese punto, que es el momento donde la nación quedó exiliada, el pueblo de Dios quedó exiliada por conquista de Babilonia, prometido por Dios como un juicio a la nación, quedó exiliado. Comienza de vuelta a partir de la deportación, el versículo 12, va avanzando en la lista hasta que llegamos al versículo 15. Jacob engendró a José, y nuevamente hace una desviación, pero con otro propósito. El marido de María. Él no va a decir: Jacob engendró a José y José de María engendró a Jesús, como viene haciendo con las otras mujeres. Esta mujer va a ser distinto a las mujeres previas. Jacob engendró a José, el marido de María. Y acá el griego, el texto original, es muy específico, es muy claro, porque se usa el femenino. En castellano aparece claramente también. En algunos idiomas, como en inglés, no es tan claro. De la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Lo que el autor está haciendo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ser muy cuidadoso en mostrar, por un lado, que Jesús realmente tiene el derecho al trono de David porque desciende legalmente de David, pero que en este punto quiere ser muy claro en que, si bien José es el padre legal de Jesús, José no es el padre físico, no es el padre biológico de Jesús. Porque la manera en que Jesús ingresa a este mundo es una manera única, que jamás ha existido y que jamás existirá. Jesús es la única persona, es el único ser humano que existió antes de su nacimiento. Un comentario describe estas tres partes. El versículo 17 dice: de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones, y desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Un comentario lo describe así. En el primero, los primeros 14 nombres, se nos muestra el origen de la casa de David. En el segundo, su progreso y decadencia. En el último, su eclipse, porque si vos lees la última lista, son nombres que no conocemos. Podés reconocer los nombres en la primera lista, quizás algunas en la segunda lista, la tercera lista, son nombres desconocidos. Sin embargo, aún un eclipse no necesariamente es total, ni significa extinción. O para cambiar la figura, se corta un árbol, pero su cepa queda en la tierra. En el caso presente de esta cepa, de hecho Isaías describe esto, brota un retoño y el retoño se convierte en un gran árbol. En David, la familia de Abraham alcanzó la realeza. En la deportación a Babilonia se perdió ese poder real. En Cristo es restaurado, solo que en un sentido mucho más glorioso. Desde el principio, lo que estamos viendo en el primer capítulo de Mateo es que el trasfondo familiar de Cristo es único. Que en el trasfondo familiar de Cristo están incluidas personas, que es el tipo de personas para las cuales Cristo vino a salvar. Extranjeros, no judíos, las personas excluidas socialmente, Jesús vino a identificarse con tales personas, porque vino a salvar a pecadores como vos y yo. La segunda cosa que vemos en el relato, después de ver el trasfondo familiar de Jesús, Jesús es el rey de los judíos, es el rey de reyes, pero vino a identificarse con los más humildes, vino a salvar a las personas que la sociedad no considera digno de recibir salvación. Lo segundo que vamos a ver, va a describir su nacimiento, y al describir su nacimiento va a mostrar su deidad. Versículo 18 al 25. Miren cómo sigue el relato. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Acá vuelve a utilizar la misma palabra, el génesis de Jesucristo, el comienzo de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Esto es algo que la Biblia proclama con claridad. Es algo esencial a nuestra fe cristiana. La realidad de que la entrada de Jesucristo a este mundo fue única. Nació de una mujer virgen. Si querés, mira conmigo a Lucas, que describe un poco más esto. Lucas 2, mira para adelante. En el versículo 10 describe quién es este que va a nacer. No temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y más adelante va a haber otro anuncio más de parte del Espíritu Santo, y el ángel es el que hace este anuncio. Bien, no, está en el capítulo 1, ahí lo encontré, para atrás, perdón. Versículo 26. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Esto no lo cuenta Mateo, lo cuenta Lucas. A una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntó qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a un, a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y escuchen esto. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Volviendo ahora a Mateo, capítulo 1. Mateo 1 hace un resumen de esto, no describe esta situación, simplemente dice que había concebido por obra del Espíritu Santo. Es posible que esto ocurrió en el viaje que ella hace a visitar a Elizabeth, y José ve que su esposa vuelve de un viaje y nota que está embarazada, y él no estuvo con ella. En el versículo 19 dice: José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Había tres opciones esencialmente cuando algo así pasaba. Algo que nos ayuda a entender es el contexto de los compromisos de los matrimonios en el primer siglo. Cuando vos estabas comprometido, cuando vos estabas desposado, como describe acá, estabas casado prácticamente. Se esperaba justamente un año para ver que la esposa no había estado con un hombre, para ver que realmente se está llegando puro. Se esperaba ese año y entonces recién ahí se casaban. Pero ese año se juntaban en una unión de intimidad, pero en ese año se consideraba prácticamente como estuvieran casados. Y por eso utiliza la palabra divorcio, porque era como divorciar. Las tres opciones que José tenía era muerte, matarla, a través de apedrearla. No era muy común en el primer siglo, pero a la luz de que esto era evidentemente a sus ojos un adulterio. La segunda opción era divorciarla públicamente. Públicamente hacerla pasar la vergüenza de un divorcio público. La opción que elige José, el texto nos dice, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Y es en este contexto que el ángel le explica de por qué ella está embarazada. Versículo 20, miren. Pero mientras pensaban esto, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Fíjense que José tenía que creer por fe en el mensaje de la palabra de Dios. Hay un mensajero que está dando la explicación correcta, la explicación divina de los eventos que pueden ser mal interpretados, y José tiene que creer por fe y obedecer el mensaje divino. En el versículo 21 dice: darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. No estaba en él decidir el nombre como solían hacer, sino que él tenía que poner el nombre que el ángel le había dicho. ¿Por qué? Da la explicación. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesucristo no vino para ser un ejemplo moral. Jesucristo no vino simplemente para ser un gran maestro. Jesucristo vino para salvar a su pueblo de nuestros pecados. Esa es la razón principal. Desde su nacimiento hasta su muerte, la razón de su vida fue salvar a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús en el hebreo es Josué. Es interesante que en el Antiguo Testamento Moisés, que representa la ley, no llega a entrar a la tierra prometida. La ley te puede señalar dónde está la tierra prometida, te puede señalar el estándar divino, pero no puedes entrar a través de la ley. ¿Quién entra a la tierra prometida? Josué. Josué es el que entra en el Antiguo Testamento a la tierra prometida. El Señor salva, es el significado de Josué. La traducción griega es Jesús. El nombre de Jesús, ya en su nombre, el nombre para la persona del primer siglo y aún en el Antiguo Testamento era la esencia de quién es la persona. El nombre tenía mucho que ver con el carácter de la persona. La esencia de quién es Jesús es que es un salvador. Él vino para salvarnos de nuestros pecados. Tim Keller cita a Packer. El teólogo Packer dice algo en cuanto a los milagros. Dice: muchas personas dicen, yo no puedo creer en milagros. No puedo creer que Jesús camina en el agua o que resucita a los muertos. No puedo creer, tengo una mente científica, una mente analítica, no puedo creer en eso. Quizás también encuentran difícil creer en la expiación, que la muerte de una persona puede borrar los pecados de tantas personas. Parece imposible. Pero esto es lo que Packer dice. Esto es de la falta de creencia, de la incredulidad o una creencia inadecuada sobre la encarnación. Porque una vez que la encarnación se acepta como una realidad, el resto de las dificultades desaparecen. Si hay un Dios y ese Dios se ha hecho hombre, ¿por qué nos parece increíble que Él haría milagros, que Él pagaría por los pecados del mundo o de que resucitaría a los muertos? Si nosotros entendemos la doctrina de la encarnación, que Dios se hizo hombre, y la creemos, todo lo demás no es un problema. Se le entrevistó a Larry King. Algunos conocen a Larry King, es un periodista famoso. Ha entrevistado muchas personas famosas. Tiene un programa que se llama Larry King. Y Ravi Zacharias, que es un apólogo, en su libro Preguntas que a mí me gustaría hacerle a Dios, escribe. Dice: yo he compartido en distintas veces la cita del periodista Larry King en respuesta a una pregunta en particular. Y se le preguntó esto: si vos pudieras entrevistar a una persona en toda la historia, ¿quién sería? La respuesta de Larry King sería que él quisiera entrevistar, de todas las personas, quisiera entrevistar a Jesucristo, a Jesús. Y la pregunta siguió con otra pregunta: ¿qué le preguntarías? ¿Qué le preguntarías? ¿Y saben lo que Larry King dijo? De todas las cosas que le podía preguntar: me gustaría preguntarle si fue que él realmente nació de una virgen. De todas las cosas, Larry King es judío, entre paréntesis, de todas las cosas que le podía preguntar, que le quisiera preguntar eso, ¿por qué? Y dice esto: la respuesta a esa pregunta definiría la historia para mí. Larry King entendió correctamente las implicaciones de que si Jesús nació de una virgen, si Jesús realmente es Dios en la carne, cambia todo. Todo cambia. Y eso es lo que Mateo está demostrando. Mateo quiere convencer a personas como Larry King, justamente, personas judías, de que Jesús nació de una virgen, de que Jesús nació milagrosamente, que Jesús no fue un hombre simplemente. Jesús es Dios en la carne. El texto continúa en el versículo 22. Dice: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Mateo va a mostrar no solamente algo que sucedió milagrosamente, sino que esto ya se habló antes en la misma Biblia de ustedes, judíos. Mateo, siendo él un judío. Versículo 23: y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Esto ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento, que la manera que Dios viene a estar con nosotros es a través de la encarnación, de que Dios no es simplemente que nos manda un mensaje de lejos. Él vino a esta tierra y caminó y vivió la vida perfecta. Dios mismo tomó carne, Dios mismo tomó la cruz que nos correspondía a nosotros. Versículo 24 y 25: cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer. Y miren la claridad del versículo 25. Y la conservó virgen, hizo algo que normalmente no se haría, te casás y hay intimidad. Dice que la conservó virgen, pero no perpetuamente. La doctrina de la virginidad perpetua es una doctrina falsa, es una doctrina contraria a las Escrituras. Nosotros creemos, por supuesto, en que Jesús nació de una virgen. Ese es el milagro. Pero el texto es muy claro. La conservó virgen, y ahí está la palabra clave, hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Y otros relatos nos hablan de los hermanos de Jesús, aún sus hermanos no querían en él. Pero el punto acá es que José obedeció, creyó y obedeció la voz divina, a pesar de que todas las circunstancias parecían ser otra cosa. ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros de este pasaje? Número uno, solo Dios puede salvarnos. Nuestro problema principal, el problema principal de la humanidad, es un problema de la necesidad de perdón, y ese perdón solo lo puede ofrecer Dios. Cuenta un comentarista sobre Napoleón, dice: a principios del siglo pasado, cuando Napoleón quiso conquistar España, envió sus mejores hombres para lograr sus propósitos, pero sus ejércitos fueron vencidos por los españoles. Envió también a su hermano José, pero este también fracasó en su gestión. Al ver que era necesario preparar un plan diferente, Napoleón se dispuso a cambiar de estrategia. Se dio cuenta que lo más importante era ir personalmente. Planificó su viaje de tal manera que el solo hecho de que los demás supieran que el emperador en persona llegaría en cualquier momento perturbó a toda España. Así lo hizo Napoleón y venció. Dios también envió sus mejores hombres, pero para una misión diferente. Profetas y hombres consagrados quisieron conquistar a Israel para Dios, pero no fue posible. Dios, según un plan concebido desde la eternidad, vino personalmente para hablar a su pueblo y salvar al mundo. Dios mismo vino a esta tierra, interrumpió la historia, de tal manera que contamos el año 2017, la luz del nacimiento de Jesucristo. El nombre de Jesús, lo que nosotros recordamos en su nacimiento, tiene que ver con este mensaje, que Él vino para salvarnos de nuestros pecados. La salvación es del Señor. Nosotros no lo podemos lograr. Es algo que Él hace. Nuestra salvación es tan milagrosa como lo es el nacimiento de una mujer virgen. La lucha que vos tenés en esta semana y que vas a tener con tu propio pecado, no la lográs ganar con tu propia fuerza. Lo lográs a través del poder del Espíritu Santo, a través del poder del Evangelio, a través de recordar tu identificación con la muerte y resurrección de Cristo, a través de tu unión con Jesucristo, que vences el pecado en tu vida. Si estás acá y Jesús no es tu Salvador personal, tu Señor, Jesús realmente existió. Esto no es una leyenda, esto no es un mito, no es un maestro interesante, sino que es Dios en la carne. Lo que vos pensás acerca de esta persona afecta tu vida ahora y tu vida venidera. Tu opinión verdadera acerca de Jesucristo determina tu eternidad. No tengas apatía, date cuenta de las implicaciones de la persona de Jesucristo. No hay ningún hombre que haya jamás nacido de esta manera, y eso lo hace único. ¿Te sentís lejos de hoy? ¿Hoy te sentís lejos hoy de Dios? Cristo es la manera en que nosotros nos acercamos a Dios. Siempre es a través de Jesús. Él es la manera en que nosotros llegamos al Padre, a través de su sacrificio. Venía Él, venía Cristo. Otra implicación de este pasaje es seguir a Cristo a veces significa hacer algo radicalmente distinto a nuestra cultura. José tuvo que hacer algo radicalmente distinto, tomar una mujer embarazada en el periodo que justamente existía para probar que había pureza y tomarla como su esposa porque Dios le había dicho que la debía tomar, porque Dios le dio la explicación correcta de lo que había sucedido. A veces seguir a Cristo significa hacer cosas que nuestra cultura no entiende. Nosotros, como hijos de Dios, nos guiamos por la palabra de Dios, como José, y no por lo que la cultura nos dice. Desde el nacimiento de Cristo, asociarse con Jesús involucra rechazo. Porque de hecho después van a decirle a Jesús: nosotros no nacimos de fornicación. ¿Recuerdan el relato en Juan? Nosotros no nacimos de fornicación. Se dio a conocer esto. Desde el principio, en el Evangelio de Mateo hay una falta de entendimiento de los eventos que están sucediendo. Las personas ven una pareja, ven una mujer que se va, que vuelve embarazada, y por supuesto van a asumir lo que van a asumir. Se lee mal el embarazo de María. De la misma manera se va a leer mal la crucifixión. Las personas van a ver y decir: ¿cómo puede ser que este hombre, si dice que es el Mesías, no puede salvarse a sí mismo ahora? Se interpreta mal. Nosotros sin la palabra de Dios interpretamos mal nuestras circunstancias. Pero en ambos casos, tanto en el nacimiento virginal como la crucifixión, algo maravilloso está ocurriendo. Es el mensajero de Dios, es la palabra de Dios que nos ayuda a interpretar correctamente nuestras experiencias. Y por eso necesitamos tanto escuchar la palabra de Dios predicada los domingos, necesitamos la lectura de la palabra en nuestro diario vivir, en los grupos pequeños, porque es un filtro para entender las circunstancias que estamos enfrentando. Jesús es único por la maravilla de su nacimiento, y por eso debe ocupar el centro de nuestra vida. Oramos. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque Jesucristo es Jesús, el Señor salva. Solo Él trae salvación, solo Él trae victoria sobre nuestros pecados, Señor. Vino a salvarnos de la pena de nuestro pecado, vino a salvarnos del poder de nuestro pecado. Y un día nos salvará de la presencia del pecado. Señor, recordanos en esta mañana que la vida principalmente se trata de esto. Hay muchas cosas que ocupan nuestra mente, hay muchas cosas que ocupan nuestro horario, nuestros gastos financieros. Recordanos en este tiempo que pensamos en la Navidad de la centralidad de la persona de Jesús y de la centralidad de su misión en nuestra vida y la centralidad en la vida de otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.